Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Contreras. Estás en el tercer tiempo de COPE en tu sintonía del Oval en la radio. En el programa de hoy hablaremos con uno de los jugadores, de los pocos jugadores que puede presumir de haber jugado en su selección y en la selección de los Barbarians. Hablamos con Diego Zarzosa. Pero antes te presento a Jesús, que está en el control técnico, y a Álvaro Madrid y Álvaro Montaner, que están en la producción. Álvaro, ¿qué tal?
Muy bien, Rodrigo, ¿y tú?
Bien, bien, aquí andamos. Recuérdanos nuestras redes sociales, por favor.
Bueno, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, recuerda, el 3 siempre con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, y en nuestro correo electrónico, que es eltercertiempo, todo junto, @cope.es.
Bueno, pues si quieres escribirnos, ya sabes dónde hacerlo. No salgas a bailar todavía, Álvaro.
No.
Esos estrésicas,
se me están yendo las piernas, pero de momento me contengo.
Bueno, penúltima jornada en División de Honor, donde el Ampordicia perdió contra el Hernani 28-35. El Blusens Universidad de Vigo 27-53 perdió contra la Samboyana. El Hermi Salvador ganó 30-0 al CRC Pozuelo. El Guecho Artea 48-16 hizo lo mismo con el Guernica. El Cisneros perdió en ese partidazo en el Central 26-37 contra el líder, aún más líder, el Brac Quesos entre Pinares. Y el Fútbol Club Barcelona perdió 36 contra el Vasco, que marcó 58. Jornada 3 de la fase de ascenso a División de Honor, con un grupo A en el que se jugó el partido entre el CAU Valencia y el Zarauz, que se saldó con la victoria de los valencianos por 35-12. Mientras tanto, el grupo B jugaron el Durango contra el San Cugat y consiguió el San Cugat su segunda victoria por 27-19 contra los vascos.
Y en División de Honor Femenina ya tenemos finalistas para el título de Liga. El Guecho Artea y el CREAT Coruña decidirán en Gijón quién es el campeón de este curso. Las vascas impusieron al vigente campeón de Liga, el Olímpico de Pozuelo, por un ajustadísimo 15-17. Las locales ensayaron en la última jugada y tuvieron la posibilidad incluso de empatar el partido, pero al final no fue así. Más sencillo lo tuvo el CREAT Coruña, que ganó con un cómodo 25-5 al Hey Hey en su campo.
Entre tanto, ya tenemos nuevo equipo en la máxima categoría del rugby español femenino. El 15 de Hortaleza logró imponerse por 10-25 al Complutense Cisneros y pasa a formar parte de los más grandes. Las madrileñas han tenido que recorrer un largo camino y a su paso han dejado en el camino a equipos como la Única, el Universidad de Sevilla y el CAU Valencia. El último obstáculo del camino era el Cisneros, que se jugaba la permanencia. Las ganas superaron la experiencia en la categoría y después de ir siempre por delante, el Hortaleza impuso su delantera y rompió en varias ocasiones la defensa rival.
Y nos vamos hasta el hemisferio sur. Los Hurricanes siguen una semana más en lo más alto de la tabla del Super 15. Los Brumbies y los Stormers le siguen como segundo y tercero. Cerrando la clasificación están los Reds, los Blues y como colista el Force.
Y este fin de semana tendrá lugar la final de la Champions Cup. Será en Londres, en el estadio de Twickenham, y enfrentará a dos equipos franceses, el Clermont y el Toulon. Y a ritmo de unos pucelanos como él, hablamos hoy con uno de los jugadores españoles que participó en el único mundial que ha jugado España hasta la fecha, el del 98. Además, ha sido jugador de una de las selecciones más míticas dentro del rugby, los Barbarians, y además consiguió un ensayo en el partido que jugó con ellos. Ha pasado su mayor parte de la vida rugbística en el Valladolid, en El Salvador, pero también ha experimentado durante 6 meses el primer nivel del rugby en Inglaterra, con los Harlequins. Diego Zarzosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Te gusta?
Pues mira, con la, ¿Te con gusta la carne de gallina oyendo a los celtas?
Eso te iba a preguntar, ¿te gustan los celtas? ¿Has acertado?
Sí. Estuvieron en la última etapa del club del Salvador, estuvimos colaborando y hacían patrocinios para el equipo, así que bueno, teníamos una relación bastante cercana, sí.
Oye, estás con los pelos de punta con los celtas, pero me imagino sí. Que esa sensación multiplicada por mil la tuviste que sentir al enfundarte la camiseta de los Barbarians, ¿no?
Sí, la verdad es que esa sensación fue desde que recibí el mail de la invitación hasta, bueno, yo creo que casi hasta hoy cuando lo recuerdo, ¿no?
Oye, ¿qué sentiste al ensayar? ¿En qué pensaste lo primero?
Pues fue una circunstancia que, bueno, ya a pesar de toda la emoción, ¿no?, de jugar para Barbarians, hubo una ocasión, bueno, mediada la primera mitad, en la cual vamos empujando un mol y como a 5 metros de la línea de ensayo, íbamos empujando, yo me equivoco de línea, me tiro y no hago el ensayo. Entonces me quedo a milímetros del ensayo, digo, no me puedo creer que esto me haya pasado en el partido más importante de mi vida, ¿no? Que me quede a un milímetro de ensayar con Barbarians.
Y luego luego jugaste contra ellos también, ¿no?
Sí, había jugado antes con la selección española en Elche, contra los Barbarians. A raíz de ahí y de mi contrato con Harlequins, pues bueno, yo creo que me habían visto jugar ya varias veces y entonces de ahí vino la invitación. Y luego, como te comentaba antes, pues en la siguiente jugada ya pude ensayar y quitarme porque estuve como 10 minutos que no me podía esa sensación de la cabeza, ¿no?
Del ensayo, ¿no? Ese ensayo normal, sí. normal. Cualquiera hubiéramos pensado lo mismo. Oye, ¿y jugar un Mundial? ¿Cómo es jugar un Mundial con España? No todo el mundo puede decirlo.
No, la verdad es que cuando jugamos o cuando nos clasificamos en el 99, en aquel momento, bueno, como sabes, la carrera de un deportista, pues vas consiguiendo objetivos en tu vida y cada uno pues es a cual más importante, ¿no? En aquel momento yo creo que no había otro objetivo y de hecho no lo ha vuelto a conseguir la selección española al clasificarse para un Mundial de rugby. Pensábamos que aquella ocasión nos iba a sacar un poco del pozo en el que estaba el rugby español y que a veces pues yo creo que todavía no hemos salido de él. Y bueno, pues la sensación, imagínate, como lo que puede ser, nosotros veníamos del rugby amateur, éramos la única selección junto con Uruguay que éramos amateurs y estábamos dentro de la máxima profesionalidad, viviéndolo al 100% y disfrutando de cada momento, de pisar Murray Field, de las aficiones que se ven allí y bueno, y de como tú bien dices, pues de jugar un Mundial, ¿no? Es la máxima expresión que creo que el deportista puede alcanzar, yo creo que es jugar con su selección y luego jugar un Mundial, ¿no?
Uh-huh. Bueno, has ganado ligas, copas, supercopas, copas ibéricas con el Chami, con El Salvador. ¿Con qué momento te quedas a nivel del rugby nacional? ¿Con qué momento te quedas más emocionante para ti?
Uf, es complicado. Es como yo creo que te hagan decidir entre que a qué hijo quieres más, ¿no? Pero yo me quedaría en la liga con una super ibérica que ganamos en Valladolid contra Oporto. Veníamos de ganar la liga, tuvimos varios años muy buenos, estuvimos 2 años imbatidos, ganando la liga imbatidos, y hacía años que no conseguía un equipo español la super ibérica, y además ganarla en casa fue también logré marcar un ensayo, pues fue uno de los momentos más bonitos.
¿Cómo fue tu época que jugaste con los Harlequins? Fueron 6 meses, ¿qué diferencias viste con el rugby español?
Pues la época de Harlequins me tocó, yo justo estaba empezando la pretemporada con el Salvador y bueno, me llevó también a través de un representante de Inglaterra, habían llamado a Tani Fuga, que era el talonador de Samoa para el Mundial, y se habían lesionado el otro talonador que tenía, Chris Brooker. Entonces necesitaban cubrir ese puesto, me llamaron y bueno, te puedes imaginar que ni me lo pensé, ¿no? Gracias también a que El Salvador me liberó ese tiempo para poder jugar. Y bueno, pues llegar y vivir el mundo de la profesionalidad de este deporte es lo más parecido que te puedes imaginar. Nosotros estamos acostumbrados desde aquí a verlo por televisión, ¿no? Pues llegar allí, por ejemplo, empezábamos pues a las 8 de la mañana, estabas ya con el hierro en las manos, hacia de ahí nos íbamos a un como a un desayuno juntos, charlas de vídeo, a entrenar en el campo, que dentro de lo que puedes pensar, la vida profesional de rugby no era tampoco un camino de rusa, sino que bueno, entrenábamos muchísimo y muy duro.
Oye, hablando de El Salvador, ¿le ves con opciones este año de ganar la liga?
La verdad es que veo al Quesos que está muy fuerte, está, si no es un paso, dos pasos por delante de los demás. Está trabajando muy bien, trabajando muy seriamente. Yo creo que he entendido de los errores que hemos cometido los demás en el pasado, en cuanto a gestión y a gestión del efectivo, ¿no? De los jugadores. Está fichando muy bien, jugando muy bien. Ahora mismo es el enemigo a batir y no veo rival muy a mi pesar.
Sí, la verdad es que el Queso está muy fuerte. ¿Has podido seguir a España este último Europeo de Naciones, que hemos quedado terceros? ¿Ves que España va para arriba?
Sí, he seguido el campeonato y la verdad es que me dio una grata sorpresa. Si antes hablaba de que estaba del pozo en el que estaba sumergido el rugby español, yo creo que se atisba algo de esperanza viendo este juego. Sí que es cierto que también seguimos dependiendo mucho del rugby francés. Para mí no acaba de ser el camino a seguir. Deberíamos también en un largo plazo el fomentar que la competición española sea, para la redundancia, más competitiva, hacer una serie de competiciones como cuando se trató de hacer la Superibérica, un modelo de competición que fortalezca el rugby nacional para que así fortalezcamos la selección nacional. No creo que el camino sea traer efectivos de otros sitios, porque cuando se vayan ellos, pues lo que queda dentro del rugby nacional va a ser eso, lo mismo, ¿no?
Por último, Diego, te voy a pedir dos pronósticos. Uno para este fin de semana, para la final de la Champions Cup, Clermont o Toulon.
Sí, decía que me mojaba por los actuales campeones, por Toulon.
Y el último pronóstico para el Mundial, ¿a quién ves campeón?
Bueno, todavía queda un poquito, pero yo creo que por Sudáfrica.
Sudáfrica campeón. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Diego. Diego Zarzosa, encantado de abrirte la puerta del tercer tiempo. Y nada, te esperamos cuando quieras.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y un abrazo para todos vuestros oyentes y para vosotros.
Fermín de la Calle, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Preparado para la tertulia.
Preparadísimo.
¿Te gusta Van Morrison?
Sí, hombre, cómo no me gusta.
Bueno, ¿cómo está División de Honor? ¿Falta una jornada?
Sí.
Sí, dime, Fermín,
no,
dime.
Te decía que no, que sí. Lo estaba mirando y bueno, la pena es que va a bajar el Universidad de Vigo, no tanto por el club, que también, porque tengo buenos amigos allí, pero por la pena de que se vaya un equipo que representa una región que se va a quedar sin representación en División de Honor, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, eso por un lado da pena, pues bueno, siempre se podrá volver, ¿no?
Sí.
¿Y cómo ves? ¿Cómo ves? Ves muy fuerte al BRAC, ¿no?
Sí, yo creo que el BRAC y la Samboyana, incluso Cisneros, que son los equipos que están arriba, hasta El Salvador, que ha cambiado un poco la política, yo creo que están marcando un poco el devenir de por dónde van los tiros en el rugby español. Son equipos que han trabajado mucho la cantera, entre comillas, algunos muy obligados, otros que han decidido que hacían la apuesta por la cantera, y al final lo que tienen son un equipo con gente joven que ya acumula bastantes minutos de calidad en División de Honor, y luego tienen unos extranjeros en posiciones clave que yo creo que dan muy buen rendimiento y están bastante involucrados en los clubes.
Tremendo, la final que pudimos ver, Juan Carlos Samón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Con gas de manera estelar, ¿no? La final de Copa del Rey que vimos allí en Valladolid, sí. Tremenda. Tú también ves BRAC Samboyana, ¿no?
Yo creo que sí, porque aunque el Hermi El Salvador está en franca progresión después del bache que atravesó en el invierno, yo creo que no va a llegar lo suficientemente activo y compenetrado al final de la liga. Tiene opciones de pasar a la siguiente ronda de atravesar los cuartos de final de la liga con ciertas posibilidades de éxito. Veremos este fin de semana, porque aquí ya sabes que somos muy conspiranoicos, ¿no? Y nos ponemos en la cabeza no solo en la nuestra, sino la de terceros. Y hoy estábamos haciendo tertulia nosotros en el programa local diciendo si a Guernica pues le convenía, ¿no?, luchar por entrar en los playoffs, porque Guernica va a entrar como visitante sí o sí, en cuartos, en semis y en la final se la juega. Y eso es un dinero, ¿no? Y Guernica no es un equipo que ahora mismo esté sobrado. Y decíamos que vamos a ver si el Hermi, que conseguiría factor local posiblemente ante Vasco en la jornada de cuartos, en la ronda de cuartos, después tendría cruce con supuestamente Brac, también jugando como local, aunque como visitante, en este caso no como organizador. Uh-huh. Vamos a ver si aprovecha ese factor campo para dar el sorpresón del año. Yo creo que el sorpresón del año sería eliminar a esos interfinales, pero yo creo que ahora mismo, por ese orden, Brac, Samboy y ya un pasito, un escalón por debajo Cisneros, son los equipos llamados a estar en la última cita, en la última fecha de la liga, luchando por el título.
Todo se pronostica, ¿cómo se dice? Pero no es pronosticar, ¿no?
Sí,
se pronostica, se pronostica que el siguiente equipo en división de honor será o el Alcobendas o el San Cugat, ¿no?
Yo creo que sí, yo aposté ya hace 21 días que Alcobendas iba a estar en División de Honor la próxima temporada, sí o sí, aun a costa de perder a un equipo que me cae francamente bien, que me parece que ha hecho bien las cosas, pero que este año no ha tenido la suerte. Estamos hablando de la Universidad de Vigo. Yo creo que podía ser el siguiente en demostrar, como decía Fermín, que con la cantera se pueden hacer cosas. Eso, naturalmente, con un grupo de buenos extranjeros, y fíjate que Vigo los tiene.
Sí, la verdad es que ha estado muy fuerte hace poco, Fermín.
Sí, yo además creo que Alcobendas ha tenido una cosa que en un principio le planteó ciertas dudas, pero que al final ha sido beneficioso para ellos, que fue que el primer partido del playoff del grupo en casa contra el CAU lo pasaron mal para ganar, y fue un aviso serio para los jugadores del Alcobendas, que eran muy, muy favoritos. Eso les puso las pilas, y en el segundo partido con Zarauz allí, que era el teórico rival duro del grupo, demostraron que son un equipo que está un par de escalones por encima del resto. Pero aquí me acuerdo que ese partido contra los de Valencia lo pasaron mal, ¿eh?
También puede ser una clave, ¿no?, para el San Cugat, por ejemplo, ¿no?, el cómo jugarle a Alcobendas para hacerle daño, ¿no?, ese partido del CAU Valencia.
Joder, pero es que además de jugarle tú perfecto, tienes que esperar a que Alcobendas no tenga el día. Es que estamos hablando, con todos mis respetos, de un Real Madrid-Sevilla en fútbol, ¿no?, o de un Real Madrid-Valencia. Tienes que hacerlo tú muy bien y que tu rival no tenga el día. Yo insisto, apuesto por Alcobendas, no tengo ninguna duda.
Y yo creo que Alcobendas es potencialmente un equipo de playoff de título de División de Honor.
Absolutamente de acuerdo.
Hombre, yo le veo a lo mejor un escaloncito por abajo de los cuatro primeros, ¿no? Esos cuatro que con el Vasco, el Hermi Salvador y los dos de arriba, por supuesto.
Por lo menos pelearían, yo creo, que el tercer y cuarto puesto. Por eso te digo que en ese escalón estarían. Entonces me parece que tiene mucho mérito de competirle los partidos como se lo compitió, por ejemplo, el CAO.
Por último, sí. Juan Carlos, Fermín, sí. Un pronóstico para las chicas. ¿Quién gana la División de Honor? ¿Guecho o Crat de A Coruña?
Yo creo que Guecho. Vascas.
Sí. Coincidir sí. Los dos, ¿no?, con el Guecho.
Sí. Sí, bueno, porque además le ganaron el primer partido claramente, el único que ha perdido el Crat, y sobre todo yo creo que por el respaldo anímico que tiene para el Guecho haber ganado al Olímpico como le ganó, que era un equipo realmente complicado.
Oye, hablando de otras categorías, os invito a Fermín y a ti, sobre todo Rodrigo, que no se vengas solamente a las grandes finales. En breve en Valladolid se va a presentar el Campeonato de España de categorías de formación, 1.500 chavales jugando durante un fin de semana al rugby, ¿eh?
Fecha, Juan Carlos.
Puf, ahí me has pillado, tío.
Mi hijo va con los benjamines. Mira, o sea que viene desde Jerez a jugar. O sea que
uno de esos 1.500...
Uno de 1.500 es.
Pues nada, Fermín, a consumir, que aquí los bares eran tarde.
Oye, chicos, muchísimas gracias, Fermín de la Calle, Juan Carlos Samón. Os espero aquí cuando queráis.
Un abrazo.
Otro abrazo.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. We want, as long as we beat the English.
Bueno, este inglés no sé si le podría batir a alguien, ¿no? A este inglés que me traes hoy, Luis Fuentes.
Este es complicado.
Este es difícil de ganar, ¿no?
Sí, los ingleses han tenido siempre buenos jugadores, pero vamos a hablar de hoy de uno de los más grandes, yo creo, que es pues Johnny Wilkinson.
La leyenda, ¿no?, de Inglaterra.
Sí, hablamos hace poco de Hugo Porta, ese apertura argentino mítico. Vamos a hablar hoy de otro apertura moderno, un jugador completísimo, un tipo de referencia. Hay gente que se ha quedado de fuera del rugby, ¿sabe quién es? Johnny Wilkinson se ha quedado un poco en la superficie, sí, de lo que es. Y yo creo que
nosotros
es un tipo que tiene mucho más que dar.
Vamos a interiorizar ahora dentro de Wilco, ¿no?, como le llaman.
Exactamente.
No es muy mayor, 1979.
Del 79, ¿no? Además debuta muy pronto. Imaginamos que llevaría una trayectoria exitosa de niño como el hijo de Fermín de la Calle, ¿no? Ya, prácticamente yo creo que ahí tenemos el Wilkinson de Jerez. En breve lo tendremos aquí. Pero empieza prontito a jugar al rugby, jugaba también al cricket, creo. Con 18 años ya debuta en primera división y sustituye ni más ni menos que a Rob Andrews, Christopher Robert Andrews, el mítico capitán de inglés y de Cambridge en el equipo de Newcastle, que es el donde llega. Poco después además supera su récord nada más llegar, con lo cual ya desde jovencito tenemos un jugador que apunta a muchas maneras, ¿no?
Y además un poco que impresiona a Inglaterra, ¿no?, por su apariencia, aunque él es más reservado, ¿no? No es la típica estrella esto de...
No, él irrumpe además, yo creo que en un momento en el que también se toma como una referencia, Wilkinson parece que llega el Beckham del rugby, ¿no? Igual que Beckham en su momento, bueno, el fútbol toma todo, se va todo un poco más de los márgenes del fútbol son siempre un poco más amplios, pero se toma a Wilkinson como ese icono mediático, oye, al igual que pasaba con Beckham, que en el fútbol es un jugador súper respetado y respetable, pero estamos hablando de un jugador grande, y mucha gente se ha quedado únicamente, pues eso, en la apariencia de Wilkinson, desde fuera del rugby, sin saber exactamente de qué tipo de jugador estamos hablando, ¿no?
Vámonos a los equipos que jugó Wilkinson. Muy jovencito, Newcastle Falcons, ¿no?
Sí, Newcastle Falcons, en el que estuvo 12 años, ganó una liga. Y de ahí va a Toulon, ha estado solamente en dos equipos. Uh-huh. En Toulon va en 2009 y con Toulon gana un top 14 y gana la Heineken Cup en 2013-2014.
Bueno, yo creo que tenemos la imagen, ¿no?, de Wilkinson el año pasado ahí ya con la retirada en Toulon, ¿no?
Exactamente.
Por cierto, Toulon este año está en la final también.
Sí, sí, yo, y ya sabes que no los veo tan favoritos como otros, pero bueno, yo sé menos que toda esta gente, que son todos unos eruditos.
Y bueno, y es un poco ahí se convierte Wilkinson en la leyenda de qué es ahora mismo, ¿no?
Again Wilkinson in the place. Johnny Wilkinson, he's got it. It's over at last at the fourth attempt. Johnny Wilkinson is on target. England in the lead.
Lo que acabamos de oír es el momento culminante, no culminante porque es un momento temprano en la carrera de Johnny Wilkinson, que luego dura 10 años más, pero es ese drop que consigue en el último minuto de la final del Mundial contra Australia en Sydney en 2003, que daba el único Mundial que ha llegado al hemisferio norte, que además daba la revancha a Inglaterra contra Australia, que había perdido en casa su Mundial. Yo he visto algunas entrevistas de rivales de Wilkinson, de australianos que estaban en ese partido, que jugando en ese momento decían, cuando le llegó el balón a Wilkinson, decían, no recuerdo bien quién era, decía, sabíamos que todo había acabado porque Wilkinson rara vez falla, claro, pero bajo presión y en un momento muy difícil no falla nunca.
Bueno, como los grandes, ¿no? Como las grandes leyendas del deporte.
Claro, es un tipo además, claro, con esa facilidad, ¿no? Hemos visto a Wilkinson haciendo esas cosas, ¿no? Cogiendo balones que parecían que eran imposibles con una tranquilidad y una elegancia que hacía todo muy fácil. Un jugador realmente impactante cuando le ves, ¿no?
Aparte, ganó seis naciones también con Inglaterra. Esa Inglaterra con esa pedazo de delantera que tenía, ¿no?
Cuatro veces, ni más ni menos. Un gran slam en 2003, el mismo año en el que ganan el Mundial. Un año para Inglaterra absolutamente histórico, en el Wilkinson es una de las referencias. Y a partir de ahí, hablamos de récords, pues todos los que tú quieras.
El jugador individual, colectivo,
el que más puntos ha marcado con la selección inglesa, 1179 puntos. Fue el máximo anotador del histórico de las Seis Naciones. Luego le pasó Ronan O'Gara, de Irlanda. Mayor anotador del Mundial y mayor anotador de drops del rugby internacional.
Hablando de drops, me acuerdo yo de otro Mundial. Gianni De Beer marcó por Sudáfrica 5 drops seguidos, ¿no?
Sí, puede ser.
Son esos tipos medios de apertura que la cogen con el pie y dices, eso.
Y luego cuando tú lo intentas ahí en un entrenamiento, dices, bueno, esta gente cómo lo hace con 11 bestias que le caen encima, pum, las meten con una facilidad. Bueno.
Eso que nosotros los delanteros lo tenemos prohibido, esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, ahí estaba Zinzambro, que alguno metió desde su casa algún drop, pero bueno.
Yo recuerdo también un anuncio que hizo Wilkinson, que salía todas las lesiones que tenía.
Es, ¿no?, que Wilkinson, lo llamativo para mí de la carrera de Wilkinson, es que es un tipo que ha conseguido todos estos números y es un tipo que ha tenido montones de lesiones y ha pasado montones de periodos en el dique seco. Ha tenido sobre todo lesiones en los hombros, en rodillas, en un riñón, también tuvo lastimado, tobillos, absolutamente todo lo que se ha podido tener lo ha tenido Wilkinson, y yo creo que es por una de las características de su juego. No estamos hablando de un figurín, no estamos hablando de un tipo que tira la pelotita cuando le viene bien, hablamos de un placador suicida. Muchas veces hemos visto placajes de esos bestiales, era Wilkinson el que estaba por medio metiendo los hombros.
Y es raro verlo en un número 10, en un medio de apertura, un placador de estas maneras.
A los terceras, ¿no?, que le venían encima y tal, cómo los echaba por tierra, y decías, bueno, ¿quién ha sido el animal que ha hecho ese placaje? En la repetición se veía que era ni más ni menos que, bueno, Wilkinson.
Pues Johnny Wilkinson, uno de los mejores jugadores de la historia. Johnny Wilkinson a Wilco Johnson, ¿no? Y digo porque me toca.
Exacto. Wilco Johnson, que se llamaba en realidad John Wilkinson también. Bueno, era Jonathan Wilkinson, John Wilkinson. Wilco Johnson, el guitarrista de Dr. Feelgood. Hablamos de uno de los mejores medios aperturas de la historia. Bueno, hay quien dice que Wilco Johnson es uno de los mejores guitarristas de la historia, por lo menos del rhythm and blues que hacían ellos con Dr. Feelgood en la nueva ola, en el pub rock este inglés. Un tipo no muy conocido fuera de los círculos, que luego tocó, hizo un disco con Roger Daltrey de los Who, ni más ni menos, con Ian Dury. Un tipo, bueno, pues el Johnny Wilkinson del rhythm and blues inglés.
Muy buena recomendación musical.
Me alegro que te guste.
Luis, la semana que viene más.
Venga, me voy bailando.
Saca la guitarra, Luis.
Ahí está. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man, I'm 21. You know, baby, we can have a lot of fun. Y si quieren conocer a un pilier de verdad, escuchen las recomendaciones de Tusino del León Rugby Club.
Buenas tardes, queridos amigos. Esta semana vamos a hablar de la comida y los pilieres. Todos sabéis que los pilieres no somos amigos de ser comedidos en nada de lo que hacemos en la vida. Evidentemente, las comidas de antes de los partidos no iban a ser menos. Todo pilier ha estado en esa situación en la que, antes del engage de la primera melee, su mirada se cruza con la de su oponente y en ese momento piensa: ¡joder, me ha sobrado el tercer cordero! ¡Madre mía, qué pesadez de estómago! En ese momento, lo único que quiere un pilier es que el árbitro pite el final del partido. Pero eso no va a ocurrir. Lo único que te queda es salir victorioso de esa melee y aguantar el partido lo mejor posible. Dicho esto, solo nos queda daros el consejo de esta semana. Querido pilier, ten cuidado con lo que has comido si después tienes partido. Venga, un saludo, amigos.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Esta semana nuestras redes sociales y correo electrónico ha estado que ha echado humo, te lo recuerdo. En Twitter somos @3tiempocope con número, en Facebook nos puedes encontrar como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Tanto en Twitter como en Facebook hemos preguntado que cuál era tu jugador favorito actualmente. Las respuestas nos las han recopilado Andrea Peláez y Fátima Moreno.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Pues nuestros seguidores en Facebook han querido contestar a esa pregunta y por ejemplo Guillermo nos contesta: yo quiero que gane Clermont porque soy muy fan de Morgan Parra. Y mientras Diego Ramón ha contestado: para mí el 15 Gales, half penny, supongo que por ser yo tres cuartos.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? En Twitter también han querido contestar nuestros seguidores a esa pregunta que hemos lanzado. Oscar Martín Romero nos dice que de los que juegan actualmente en Europa elegiría a Leigh Halfpenny, que es muy grande de zaguero y brutal con el pie. También nos contesta Charlie Sogorth, que dice que Jonathan Sexton me parece sensacional, tacleador de primera.
No, en muchas ocasiones podemos ver que un encuentro se resuelve por tiros a palos. Sí, sí, por tiros a palos. Este fin de semana se ha podido ver en un partido de ascenso a División de Honor B que jugaban la Única de Pamplona y el Universitario de Bilbao. La prórroga no consiguió nadie ningún punto y se tuvo que resolver por tiros a palos. Y hasta aquí ha llegado el capítulo 12 del tercer tiempo. Volvemos la semana que viene con las pilas cargadas, ya sabes dónde, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.